¡No pudieron apagar tanto fuego! ¡Ese fuego que nuestros hijos encendieron en tantos corazones!
Concluyendo la Semana de la Memoria en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres, vamos a estar repasando algunas de las noticias vinculadas con los juicios contra los represores y los involucrados en los delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en nuestro país, y compartiendo algunas cuestiones relacionadas a ese tema. Como te decía, finalizando la semana del 24 de marzo, en la que se realizó el acto de la memoria por los 34 años del inicio del gobierno militar en nuestro país, en Atrapados en Libertad y en La Voz de las Madres.
Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra.
Atrapados en Libertad.
Nunca más.
La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos.
Conceder a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi,
pena de prisión perpetua.
El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales.
La votación resulta afirmativa.
Esta es una ley de todos los argentinos.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos
son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza.
No nos sacan del subdesarrollo.
No socializan los medios de producción y de cambio.
Ni expropian las cuevas de Alibaba.
Pero quizás desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.
Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar.
Atrapados en Libertad.
Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo.
Esto es Atrapados en Libertad, estás en el aire de la 530, la primera de izquierda, La Voz de las Madres. Nos vas a escuchar también en repeticiones, en el aire de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, y en el archivo de contenidos, en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Y como te decía y como escuchabas en la introducción del programa, lo que vamos a hacer cerrando la Semana de la Memoria, que recuerda el 24 de marzo de 1976, cuando comenzó el golpe de Estado, el gobierno militar en nuestro país, es repasando algunas de las últimas memorias relacionadas a los implicados en delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, durante ese proceso que fue desde 1976 hasta 1983. Te recuerdo que la Radio de las Madres, la M530, la podés escuchar también en internet, en cualquier parte del mundo. Ahí también podés seguir las noticias relacionadas con la asociación. La página es www.madres.org. El programa lo hacemos junto a José Castillo y a Mariano Aguilar en las locuciones, a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez. Esto es Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, y la que escuchabas al principio era obviamente la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Durante el acto del día 24 en la Plaza de Mayo, ya la habrás escuchado durante toda la semana en repeticiones, en la transmisión de la radio, de otras radios compañeras seguramente, de algunos canales de televisión también. Y para cerrar la Semana de la Memoria, nunca está de más volver a compartir la palabra de Eve de Bonafini.
¡No pudieron apagar tanto fuego! ese fuego de nuestros hijos, ese fuego que nuestros hijos encendieron en tantos corazones, esos hijos que hoy están encarnados en todos ustedes, chicos, aunque ustedes no los hayan conocido, cada uno de ustedes también hoy son nuestros hijos. Peleamos por ustedes para que no se vuelva a repetir, pero para que todos tengamos un espíritu revolucionario, porque estamos conmemorando el bicentenario de la Revolución de Mayo. Hoy tenemos la suerte de tener gobiernos que nos muestran cuál es la democracia y cuál es el camino para condenar a los asesinos.
Atrapados en libertad.
Hace 33 años que venimos a esta plaza. Casi 33 años vamos a cumplir el 30 de abril. Esos hijos de los cuales nacimos, somos hijas de nuestros hijos. Aprendimos de ellos todo: la solidaridad, la comprensión, el amor, la unidad. La unidad en la diferencia, ¿por qué no? Qué bueno que el Parlamento discuta. Lo malo que no se discute. Quieren gobernar por la fuerza. La fuerza que no tienen. No tienen ni ideas ni fuerza. Negocian. Negocian con el enemigo. Negocian con Videla, con Macera, porque negocian con ellos. Por eso piden ahora el indulto. Jamás este pueblo va a permitir que se indulte a ningún asesino. ¿Y saben por qué lo piden? Porque algún día los Dualde, los Menem, toda esa camada de atorrantes van a pagar lo que hicieron con la cárcel. ¿Por qué no? El golpe fue cívico-militar. No nos olvidemos. No miremos la televisión, solo Canal 7 y Radio Nacional y la 530 de la Madre. Y después alguna que otra por ahí. No nos envenenemos con los que dicen que son periodistas independientes. Son dependientes del sobre que le pasan a fin de mes para que sean sirvientes serviles de lo que quieren hacer y no pueden. No nos vencerán. No nos van a vencer. Nos quisieron destruir. Secuestraron a tres de nuestras mejores madres y las tiraron vivas al río. No nos van a poder. Ni muertas. Porque cuando estamos muertas, nuestras cenizas están en esta plaza. Y si ustedes creen en la energía, las muertas también les vamos a dar energía para que ustedes sigan llenando esta plaza.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana.
La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera.
No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche.
El pueblo va a tener que pagar la carne cara.
La realidad es que sí se tiró leche.
La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural.
Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977.
En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Duras victorias.
Atrapados
en libertad.
Pero ese fuego de nuestros hijos quedó encendido en nosotras. Sabemos que faltan cosas, claro que sí, claro que faltan. Pero nunca hubiéramos pensado que hubiera habido asesinos en las cárceles, muchos condenados, miles procesados, anulado la obediencia de vida y el punto final. Y ahora un poquito también para nuestros hijos, esos que amamos, esos que veneramos, esos que siempre fueron tan claros, donde la solidaridad para ellos era un mundo maravilloso. Queridos hijos, siempre digo que lo que pasó entre ellos fue la mejor muestra de la unidad de los compañeros revolucionarios de la izquierda, respetuosos de todo, murieron juntos, defendieron juntos, no importa qué organización pertenecían. Hay muchas maneras de hacer la revolución. Evo Morales nos demostró que también se puede hacer con los votos y con la inteligencia. ¡Gracias, Evo! ¡Correa y el Ecuador está haciendo lo mismo! ¡Gracias, querido Correa! ¡Gracias a
Como te decía, vamos a estar compartiendo algunas de las últimas noticias relacionadas con los juicios de la memoria y la política de derechos del Estado Nacional y del pueblo argentino, que continuando con su tradición de lucha, presiona para acelerar y profundizar el proceso de los juicios a los genocidas, torturadores, dictadores y represores de la última dictadura en nuestro país, al igual que, en este caso, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, que elogió los avances en materia de juzgamiento a responsables de crímenes de lesa humanidad y las reformas procesales para agilizar los procesos, pero destacó su preocupación por la lentitud que se registra en todas las etapas del proceso judicial. Citó como ejemplo a Mendoza, un caso extremo donde no hay represores presos ni juicios a la vista, pero sí jueces denunciados por su complicidad con el terrorismo de Estado, como los camaristas Otilio Roque Romano y Luis Miret. El órgano de la ONU encargado de controlar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por la Argentina también reclamó el esclarecimiento de la segunda desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006 y la inclusión entre las graves violaciones de derechos humanos de aquellas con contenido sexual, que hasta el momento no han merecido mayor atención por parte de los magistrados argentinos, quienes subsumen el delito entre otras tantas formas de torturas aplicadas durante la dictadura. Te repito, un documento de la ONU que saluda la política de derechos humanos iniciada por el gobierno de Néstor Kirchner, pero sin embargo pide profundizar y acelerar ese proceso y reclama en este caso también por la aparición y el esclarecimiento de la desaparición de Jorge Julio López. Entre los hechos que el comité acoge con agrado se incluyen los avances en el enjuiciamiento de responsables de graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar y en la recuperación de la identidad de niños apropiados. También la adopción de diversas leyes que modificaron el Código Procesal Penal de la Nación con miras a agilizar los juicios y la creación de la Unidad Especial de Investigación en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho de la Identidad, la CONADI, y del Banco Nacional de Datos Genéticos. El comité celebra la adhesión argentina a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, que goza de rango constitucional, y de la ratificación del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Se refiere el documento y la noticia cuando habla de la adopción de leyes que modifican el Código Procesal Penal para agilizar los juicios, principalmente a la inclusión del genocidio como figura judicial que permite encuadrar en una sola imputación todos los delitos de lesa humanidad por los cuales son acusados cada uno de los represores que están siendo juzgados. Entre los motivos de preocupación, el comité señala la lentitud en el avance de las causas en sus diferentes etapas, incluida la Cámara de Casación Penal, especialmente en algunas provincias como Mendoza. Reclama al Estado un esfuerzo riguroso para garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, incluidas aquellas con contenido sexual y las relativas a la apropiación de niños, no queden impunes. El énfasis en el delito de apropiación es cuanto menos llamativo, pues 2009 fue uno de los años con mayor cantidad de casos esclarecidos. El organismo que integran expertos independientes también expresa su preocupación frente a actos tendientes a amedrentar a los testigos de los juicios a represores y reclama la aplicación efectiva al programa de protección de testigos e imputados. Cita como ejemplo, obviamente, el secuestro y desaparición de Jorge Julio López, ocurrido 3 años atrás, y reclama al Estado esfuerzos para esclarecer su paradero e identificar y procesar a los autores de su desaparición. Relacionado a este documento de la ONU, que resalta cuestiones positivas y reclamos puntuales, se encuentra el documento del espacio Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que firmaron más de 300 agrupaciones y cuya marcha se desarrolló con total normalidad, y que señala algunos datos puntuales que cabe destacar, y que dice: al día de hoy 64 genocidas fueron condenados, otros tantos están siendo juzgados en todo el país y 634 más ya están procesados. Pero es imprescindible señalar que el 10% de los genocidas juzgados fueron absueltos de culpa y cargo, que 39 represores se encuentran prófugos desde hace años, que todos los condenados y todos los procesados lo están por un número de víctimas mucho menor al que les corresponde, y que continúan existiendo cárceles de lujo y que muchos de los procesados están en libertad o gozan de prisión domiciliaria. Por eso, cárcel común ya a todos los genocidas, restitución de la identidad a los jóvenes apropiados, aparición con vida de Julio López, no a la criminalización de las luchas y desprocesamiento a los luchadores populares y aparición con vida también para Luciano Arruga. El documento fue leído por Liliana Daunes, ex compañera de La Voz de las Madres. Y te recuerdo que tanto estos textos que estamos compartiendo como los videos relacionados a la marcha, a los artistas que se presentaron y que hicieron sus shows solidarios con la convocatoria el día miércoles 24 en Plaza de Mayo, los vas a poder encontrar en la página de este programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com.
Y para compartir y para ilustrar este programa dedicado al cierre de la Semana de la Memoria, descolgamos de la radioteca, como siempre nos gusta hacer, www.radioteca.net, una producción de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en este caso en la voz del propio Eduardo Galeano, dedicado a las Madres de la Plaza de Mayo, que dice algo de lo que hablaba Eve en la plaza también: mujeres paridas por sus hijos.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Buenos Aires, 1977. Las Madres de la Plaza de Mayo.
Las Madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide ante la rosada casa de gobierno, con la misma obstinación con que peregrinan por cuarteles y comisarías y sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, o quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una, dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía, resucita en la tarde. Entonces vuelvo a creer que llegará y pongo un plato para él en la mesa, pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. Las llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van al muere y los poetas normales besan la espada y cometen elogios y silencios. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana, y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Una de las últimas notas que publicó el diario Página 12 sobre el tema derechos humanos y los juicios de la memoria es titulado Con necesidad de justicia y memoria, justamente, en el cual el ministro Alak sostiene que se debe avanzar con la justicia en los crímenes de la dictadura para alcanzar la paz. La decana de Derecho, Mónica Pinto, destaca la importancia de la memoria y la legisladora Bisutti, ex detenida, desaparecida, sostiene que no puede haber olvido ni perdón, que puede servir seguramente como respuesta a las propuestas de los dinosaurios de siempre, como por ejemplo Dualde o el funcionario del PRO, Diego Velar, que a pesar de haber formado parte de las organizaciones revolucionarias en la década del 70, hace tiempo que se traicionó y traicionó los intereses por los cuales en su momento habrá luchado, y hoy, siendo ministro funcionario de Macri, pide o propone amnistía para los represores. Y la nota de página 12 dice: ni reconciliación, ni amnistía, ni perdón. Es lo que escribe en este caso Delia Bisutti, la legisladora de la ciudad, ex detenida, desaparecida también, en este nuevo aniversario del golpe de Estado que instaló en el poder a las Fuerzas Armadas y que dio inicio a la última dictadura más feroz de nuestro país. Me pregunto cuál es hoy el significado de esa fecha para los distintos sectores de nuestra comunidad. Me reconozco entre quienes no bajaron los brazos y en la calle codo a codo nutrimos las enormes marchas pidiendo juicio y castigo y aparición con vida junto a madres, abuelas y familiares, y continuamos con las vueltas en la Plaza de Mayo, entre quienes nos opusimos a las leyes de obediencia de vida y punto final y festejamos su derogación, quienes abrazamos los juicios por la verdad y la justicia en contra de la impunidad, entre quienes pedimos cárcel para los genocidas y nos emocionamos cada vez que se recupera un nieto o una nieta. Al cumplir los 20 años del golpe, multitudes colmamos la Plaza de Mayo. Los 30 nos encontraron en la calle después de la crisis del 2001, que pese a la gravedad de esa situación, no logró parangonar la profunda grieta producida en la historia de nuestro país a partir del 24 de marzo del 76. El nunca más sigue resonando fuerte en nuestros oídos y se instaló hondamente en nuestra sociedad y en nuestros jóvenes, a quienes debemos permanentemente aproximarlos a la búsqueda de la verdad, al rescate de la memoria y a no olvidar que la desaparición forzada de personas y apropiación de niñas y niños efectuados durante el terrorismo de Estado constituyen el punto de inflexión de nuestra sociedad. Resulta extraño, aunque en verdad no tanto, que hoy el significado de tan nefasta fecha, que para nosotros está unido al nunca más, al no a la impunidad, a la justicia y la memoria, para algunos esté unido a los conceptos de reconciliación y perdón. Para otros, al de reconciliación y oposición a la continuidad de los juicios por los crímenes de lesa humanidad, y también surja en algunos sectores la idea de una ley de amnistía para ex represores y una vuelta de página. Ellos quieren frenar, quieren retroceder, nosotros queremos avanzar. Unos van por la restauración conservadora, otros vamos por las transformaciones profundas. Indefectiblemente, este 24, Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sigue siendo un día de reivindicación de nuestros familiares, amigos y compañeros desaparecidos o muertos por la dictadura militar, y de clamor por juicio y castigo a los culpables. Y consecuentemente, ni olvido ni perdón, justicia sigue siendo nuestro norte.
Así como en la programación de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, vas a poder encontrar repeticiones de Atrapados en Libertad. También te puedo recomendar que escuches y que visites y que te encuentres, si no lo hiciste todavía, con La Linterna Mágica los martes a las 12 en www.radioeter.com.ar, y si no, www.lalinternamagica.blogspot.com, que realizaron el siguiente informe sobre un texto de Mario Benedetti, Desaparecidos, que reflexiona sobre aquellos llamados subversivos por las dictaduras latinoamericanas, con la locución, en este caso, de Liliana Daunes.
Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5 o 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy segura. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Desaparecidos. Mario Benedetti.
Atrapados en libertad.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada.
Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
atrapadosenradio.blogspot.com.
Atrapados.
Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando verbú con papas fritas y good show.
Atrapados en libertad.
Escuchando M530, La Voz de las Madres, y lo que está sonando es Atrapados en Libertad. Te puedes comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. Puedes visitar nuestra página, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y lo que estamos haciendo es dedicando un programa a la Semana de la Memoria, el 24 de marzo, manteniendo la memoria firme, exigiendo justicia y castigo a los culpables, ni olvido ni perdón, y para que no se vuelva a repetir nunca más, un 24 de marzo de 1976, Atrapados en Libertad, por el aire de La Voz de las Madres.
Atrapados, se puede estar mejor, y peor también. Atrapados en Libertad.
Marcos Weinstein, uno de los padres de la plaza homenajeados con el premio Azucena Villaflor el otro día por la presidenta de la nación, eligió esa frase de Jorge Luis Borges que dice: el olvido no existe, para resumir los sentimientos por el reconocimiento y renovar el pedido del juicio y castigo para los represores. Cristina Fernández de Kirchner le entregó los premios por la trayectoria en derechos humanos a 4 padres de desaparecidos y dejó inaugurado el Centro Cultural Haroldo Conti. El encuentro se llevó a cabo en el predio del Espacio de la Memoria, ubicado en el barrio porteño de Núñez, y donde entre 1976 y el 82 funcionó el principal centro clandestino de detención de la dictadura militar. Tras la lectura realizada por la actriz Florencia Peña, de poemas del detenido desaparecido Jorge Cafati y de la militante por los derechos humanos Matilde Herrera, madre de cuatro hijos detenidos desaparecidos. La jefa de Estado entregó el premio Azucena Villaflor a los cuatro padres de la Plaza de Mayo. La primera mandataria destacó que el premio que recibieron Julio Morresi, Bruno Palermo, Marcos Weinstein y los familiares de Emilio Mignone, fundador del CELS, fallecido en 1998, era en reconocimiento a su permanente actividad en la lucha contra la impunidad. Weinstein habló en representación de los padres y criticó a ese poder que vuelve a insinuarse ahora políticamente y que nos debe alertar porque quiere promover el modelo de la impunidad, en referencia a la propuesta del expresidente Eduardo Duhalde de someter a una consulta popular el destino de los juicios a los represores de la dictadura militar. Tras recibir la azucena, definió al grupo de padres de Plaza de Mayo como la retaguardia asociada a la vanguardia ética que significaron las madres de Plaza de Mayo y recordó que ellos estaban en un segundo y distante círculo en las recovas de la plaza para protegerlas. Y señaló que nuestra fe renació en 2003 cuando el gobierno de Néstor Kirchner y de su continuadora, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, promovió las leyes para la nulidad de las leyes de impunidad y permitieron las condenas a los asesinos de nuestros hijos en trámites judiciales limpios y no en la clandestinidad, afirmó Marcos Weinstein, uno de los padres de Plaza de Mayo, en el acto del día 24 de marzo de 2010.
Otro audio que vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogs.com y que encontramos en la radioteca pertenece a Regeneración Radio de México y habla sobre la dictadura en Argentina y es parte de una serie de una producción radiofónica basada en un documental de Big Noise Films y la tesis del subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre la Cuarta Guerra Mundial. Este primer capítulo es sobre la dictadura militar en los años 70 en Argentina, sobre los desaparecidos políticos y testimonios de cómo fue la dictadura.
La dictadura en Argentina.
Yo no conocí a mis vecinos, sino hasta cuando nos encontramos en la calle. Las amistades eran peligrosas en Argentina. Para sobrevivir, nosotros aprendimos a caminar sin ver la violencia, sin ser testigos. Las estaciones de policía estaban en el centro de la ciudad, y en las noches teníamos que aprender que los gritos de los torturados eran otra cosa. Yo no conocí a mis vecinos hasta que nos encontramos en la 19 y en la 20, hasta que decidimos dejar de sentir miedo.
El 24 de marzo de 1976, una dictadura tomó el poder en Argentina. El régimen entrante, respaldado por el gobierno de los Estados Unidos, gobernó el país por una década. 30.000 personas, en su mayoría jóvenes argentinos, fueron desaparecidos por los militares. Millones más huyeron al exilio.
La ministra del Interior decía: primero vamos a matar a los activistas, a los guerrilleros, después a sus cómplices, después a sus amigos, después a sus familias. Es decir, no vamos a dejar ni el recuerdo de la gente que quiso cambiar algo acá. Bueno, y lo que trataron de hacer, ¿no? Que hay que entender que el terror de la dictadura no termina con los juicios a los militares de Alfonsín. Hay toda una generación que quedó absolutamente aterrorizada. Yo me acuerdo porque era muy joven en esa época. La sensación de que por repartir cuatro panfletos y luchar por dos demandas te podían torturar 6 años seguidos. Es decir, que el terror fue la forma predominante y fundamental de dominio político del neoliberalismo. El neoliberalismo en Argentina no funciona sino por una vía de producción de consenso muy específica, que es el miedo, es el terror.
El ministro de Justicia y Seguridad, de Derechos Humanos, Julio Alac, dice: sin justicia no habrá paz. A partir de 2003, la confluencia de voluntad política del gobierno nacional y la lucha inclaudicable del movimiento de derechos humanos retomaron el impulso inicial de la democracia inaugurada en 1983, con los juicios a las juntas de comandantes, la condena a los indultos y la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final permitió inaugurar un proceso que permite avanzar en el juzgamiento de todos los militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad. Argentina es hoy una nación modelo en Latinoamérica y el mundo que construye su futuro sobre la memoria, la verdad y la justicia. Así, 1.200 militares fueron imputados por represión y más de 100 ya fueron legalmente juzgados y condenados por su accionar durante la represión ilegal. También se reconocieron 500 centros clandestinos de detención, exponentes de la sistemática violación de los derechos humanos, como la Escuela de Mecánica de la Armada, paradigmas del terror asimilables a los campos de exterminio nazis. Con la lucha por la identidad como premisa, trabajamos con las madres y abuelas de Plaza de Mayo en búsqueda de hijos y nietos de desaparecidos. Hoy ya son 101 los nietos recuperados y seguramente serán más. Avanzar con la justicia afianza la democracia y sus instituciones como pilares de la libertad. Libertad que jamás será total mientras las heridas sigan abiertas por la falta de la verdad. Porque sin memoria jamás habrá verdad, y sin verdad no habrá justicia, y sin justicia nunca habrá paz.
Caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos. Compañeros nuestros, nuestros seres queridos, van contigo y conmigo, no contaban con eso, no han desaparecido, no pudieron con ellos ni pudieron contigo. Están con nosotros, todavía más vivos, nunca desaparecen los desaparecidos.
Informa una nota de la agencia Walsh que pintaron el 24 de marzo el centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético con la frase: 30.000 fueron pocos, firmada con la sigla AAA. Esta pintada apareció en la plaza 30.000 compañeros, ubicada frente al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Club Atlético, en avenida Paseo Colón y la autopista entre Cochabamba y San Juan. Este accionar constituye una nueva provocación inadmisible y lamentable que expresa la ideología del terrorismo de Estado, que se suma al hecho similar ocurrido en la noche del lunes 22 de marzo, cerca del mural ubicado en uno de los exteriores del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Olimpo, sobre la calle Olivera. En este caso, la pintada indicaba: acá murieron asesinos, con la firma de un grupo autodenominado cuadristas, en clara alusión a las patotas fascistas que apoyaban a Benito Mussolini. Las fotos las vas a poder ver también en www.atrapadosenradio.blogspot.com, y obviamente todas las fotos y la noticia completa la vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com.
No pudieron con ellos ni pudieron contigo. Aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen desaparecidos aún están con nosotros, todavía más vivos. Nunca desaparecen los desaparecidos. Nunca desaparecen los desaparecidos.
Escribinos a atrapadosenlibertad@hotmail.com.
Radio Tincunaco de la provincia de Buenos Aires, en el 107.3, realizó un muy buen informe que ya vamos a compartir sobre cómo afectó la dictadura militar a la zona del ex distrito de General Sarmiento en la provincia de Buenos Aires, la zona de José C. Paz, Malvinas Argentinas. Y aprovechamos, aparte de compartir la producción que ellos realizaron, para difundir la noticia de que les robaron parte del equipamiento de producción y salida al aire sobre principios del mes de marzo. En la madrugada del jueves entraron en la radio y se llevaron la consola, computadora, auricular, módem, grabadora de periodista y el equipo que utilizaban para los talleres de radio. Igualmente pudieron continuar emitiendo y transmitiendo su programación con algunos equipos de emergencia, pero desde la Radio Las Madres y obviamente desde Atrapados en Libertad nos solidarizamos. www.radiotincunaco.radioteca.net para encontrarte con ellos en la web. Y ya compartimos el informe sobre el 24 de marzo y la zona 4 de la dictadura militar.
José C. Paz formó parte del distrito de General Sarmiento hasta 1995. La división conformó tres nuevos partidos: San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.
Pero en el 76 esto era el partido de General Sarmiento.
Alfredo Sayus, periodista y profesor de historia.
La dictadura militar lo que hizo a lo largo de sus 8 años de gobierno fue organizar el mapa de la Argentina dividido en áreas: Buenos Aires y parte de La Pampa de la zona 1, zona 2, toda prácticamente la región del litoral, todo este sector zona 3 y todo el sur del país era zona 5. Pero se determinó un pequeño sector de la provincia de Buenos Aires y parte de Capital Federal como zona 4. Al lado de la guarnición militar más grande del país, que es Campo de Mayo. Desde Campo de Mayo se dirigía todo el aparato represivo en el resto del país.
Alfredo Sayus escribió junto al periodista Fabián Domínguez el libro La sombra de Campo de Mayo, publicado en mayo de 1999.
Desde la zona 4, que incluía General Sarmiento, Campana, Zárate, Exaltación de la Cruz, Pilar, Escobar, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, General San Martín y 3 de Febrero. Y la zona 4 tenía a su vez una subzona que era Capital Federal. O sea que Capital Federal, aunque políticamente es muy importante para el accionar represivo, era una subzona. Por eso mismo no es casual tampoco de que los jefes de Campo de Mayo fuesen los militares más reconocidos después de la dictadura. Por ejemplo, como jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo pasaron Bussi, el general Riveros, Viñone, Luciano Benjamín Menéndez, Cristino Nicolaides.
Militancia y represión.
Nosotros pudimos detectar en esta zona 4 arriba de 300 detenidos desaparecidos. De esos 300, casi 250 estaban en lo que era General Sarmiento. Y de esos 250 General Sarmiento, casi 200 eran de la zona que hoy es Malvinas Argentinas. Sí, especialmente Granbur y Los Polvorines. ¿Por qué Granbur y Los Polvorines? La mayoría de los dirigentes y militantes de Montoneros pasan a trabajar en la zona de Granbur y Los Polvorines. Cuando se detecta la contraofensiva y puede descubrir que están acá, todo el accionar represivo se centra en las zonas de Granbur y Polvorines. Por eso, donde se generaban los focos de resistencia más importantes, también se generaba la represión más importante.
Kelos, vecino de Barrio Manuelita, San Miguel, en el homenaje a sus vecinos desaparecidos,
al cumplirse 30 años del golpe.
Y el mejor homenaje que podemos hacer es seguir trabajando por ese mundo que ellos quisieron construir.
Eve hacía referencia durante el discurso del día miércoles 24 a Azucena Villaflor, una de las madres fundadoras, que fue secuestrada por la dictadura y arrojada al Río de la Plata en aquel episodio en el cual Astiz, uno de los represores que está siendo juzgado, se infiltró en el grupo original de las madres y de esa manera concretó el secuestro de algunas de ellas y de las monjas francesas que los acompañaban. Y por ese caso también, en algún momento, Cristina Fernández recibió la preocupación de Chirac, el por entonces jefe de Estado de Francia, que le comentaba como una persona, un militar que hizo desaparecer a ciudadanos franceses, no estaba tras las rejas. Una anécdota que Cristina Fernández, la presidenta de la Nación, contó en el acto también del 24 de marzo. Y sobre Azucena Villaflor, Eve en algún momento escribía que nos mostró eso, que las clases sociales existen y que nuestros hijos habían desaparecido por eso. Azucena fue la mujer que nos organizó, que nos indicó, que nos convocó a la plaza. Fue una mujer muy valiente, pero esencialmente lo que Azucena nos mostró fue una manera de lucha. Nos mostró que la plaza era el lugar, creía en la plaza. Ella había actuado en un sindicato, tenía idea de lo que era la lucha. Era una mujer con unos cuantos hijos, 4 con el desaparecido, esposa de un hombre que vendía querosén. Una mujer que nos mostró mucho compañerismo, pero también mucha idea de la clase social a la que pertenecía. Yo creo que me sentí cerca de Azucena por eso. En alguna ocasión el tema de la clase social fue fundamental. La lucha de clase se sintió en las madres. Me acuerdo de la primera reunión fuera de la plaza, nos juntamos en un bar y vino una madre de la clase social alta, toda vestida de violeta, llovía, tenía paraguas violeta, piloto violeta como si fuese una modelo. Y dijo, ¿vos cómo te llamás? Y Azucena le dijo, Azucena. Entonces la otra mujer le respondió, ay, el mismo nombre que mi cocinera. Y Azucena desde ese momento no la quiso mirar más. Ahí empezamos a hablar de nuestras raíces, de nuestra gente y de su barrio, de mi barrio. Y creo que además de la lucha, en el tiempo que compartí con ella, nos hicimos compañeras por estas cosas. Yo el tema no lo tenía muy en cuenta porque todavía no había comprendido algunas cosas que mis hijos me marcaban. Pero ahí durante la dictadura eso se sintió mucho. Las que podían, querían reunirse en confiterías caras a tomar el té. Y las otras decíamos, no podemos pagar lo que vale esa confitería. Parece una pavada. Con el correr del tiempo lo fui entendiendo. Bueno, Azucena nos mostró eso, que las clases sociales existen y que nuestros hijos habían desaparecido por eso.
Y referido a ese tema, cuando Eve habla de que se llevaron a 3 de nuestras mejores madres, se refiere obviamente a la fundadora del grupo original de Madres de Plaza de Mayo, a Azucena Villaflor, a Esther Cariaga y Mari Ponce, junto a las 2 monjas francesas, lo que se dio a conocer como el secuestro de los 12, luego de la infiltración de Astiz en el grupo que visitaba la iglesia de la Santa Cruz. Sobre ese tema está la película justamente Refugio de Resistencia, La Santa Cruz, que se estrenó a fines del año pasado, dirigida por María Cabrejas y Fernando Nogueira. La película la podés visualizar en el sitio de internet o descargarla a tu computadora www.peliculasantacruz.blogspot.com. Y con producción y realización de Leonel Córdoba y Blanca Curia, y con coordinación general de Fernando de Trápaga, te propongo escuchar el próximo informe sobre la película La Santa Cruz, con una entrevista a su directora María Cabrejas, y te recuerdo que a Leonel Córdoba y a Blanca Curia, los realizadores de este audio, los podés encontrar en La Linterna Mágica, www.lalinternamagica.blogspot.com. Y ahora, La Santa Cruz, sobre la historia de las madres secuestradas y las monjas francesas en Atrapados en Libertad.
8 de diciembre de 1977. Misa de la Inmaculada Concepción. En el Calvario del Jardín, madres y familiares juntan fondos para publicar una solicitada. Irrumpe un grupo de tareas de la Marina y secuestra a varias personas,
que pasan a la historia como el grupo de la Santa Cruz.
Yo iba a la iglesia, pero como una persona común, no como una documentalista, porque yo tenía un, yo tengo un vínculo personal con una de las desaparecidas del grupo, que es Alice Domon. Y así es como yo me entero que estaban convocando realizadores para llevar adelante un proyecto audiovisual. La iglesia y el equipo y el grupo de los familiares de los desaparecidos, que conforman un equipo que es el equipo de derechos humanos de la Santa Cruz, deciden hacer algo, algún material audiovisual, que en principio no iba a ser un largo y se terminó convirtiendo en un largo, y convocaron a distintos realizadores para conversar propuestas. Bueno, nos eligieron a nosotros.
Acá fue donde nos colocaron la bomba. Y recuerdo que estaba toda la puerta destruida, los vidrios de esas puertas rotos y las esquirlas llegaban hasta la pared aquella del fondo.
Yo le di la mano a Alfredo Ortiz. Mi mamá me lo presentó. No sé si no fue en esta iglesia. Estoy casi seguro que sí, que fue en esta iglesia.
Fue un secuestro hecho en una iglesia, en el horario de salida de una misa, de una misa multitudinaria, porque el 8 de diciembre es el Día de la Virgen, y digamos se eligió ese momento para hacer el secuestro, como un golpe, un llamado de atención, una alerta, tanto a esta iglesia como a otros lugares que le daban amparo y cobijo a todos los que luchaban en contra de la dictadura y por encontrar a sus familiares desaparecidos. Los familiares se veían en Santa Cruz años después, pero nunca se habían sentado a conversar profundamente acerca de qué pedacito de la historia tenía cada uno. Y entonces la película sirvió para eso, ¿no? Para hilar todas esas historias, y que muchos inclusive se enteraran de cosas con la película.
Yo creo que ellos vivieron a fondo, ¿no? Entonces, en el momento de la vida le exigió eso y no se negaron, ¿no? Ahora no vale la vida porque murieron, sino murieron porque la vida valía.
Todo aquel que quiera ver la película, o bien la puede ir y comprar en la iglesia, donde se vende el DVD y de esa manera colaboran con las cosas que hace la iglesia hoy, o bien la pueden bajar del blog de la película, donde se puede descargar libremente. También esa es una opción válida y lo pueden hacer porque es libre.
Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es Mañana.
¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. Yo va a tener que pagar $10.
¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos, empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás.
Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad.
Vamos cerrando este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530 La Voz de las Madres. Te recuerdo que nos podés visitar en www.atrapadosenradio.blogspot.com, escribirnos a atrapadosenlibertad@hotmail.com y escucharnos en las repeticiones en www.radioeter.com.ar. Solo falta recordar los saludos habituales para Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, para Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y nos vamos agradeciendo y dedicando el programa a Ricardo Lucía, Alejandro, Micaela y Valentín, y a Fernando de Trapa, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la primera de la izquierda, la radio de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, La Voz de las Madres.
Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.